La mayoría de los errores que limitan tu rendimiento no vienen de entrenar mal, vienen de creer los consejos que todo el mundo repite. Hoy vamos a ponerlos a prueba uno por uno, porque algunos de ellos pueden estar afectando a tu salud, a tu recuperación y a tu rendimiento sin que lo sepas. Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 165 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. Muchos de los consejos saludables que escuchamos hoy en día no solo son incorrectos, sino es que pueden estar empeorando nuestro rendimiento. ¿Y si algunas de las cosas que creemos que nos ayudan en realidad no nos están ayudando en nada? Hoy desmontamos mitos, los mitos menos conocidos en nutrición, en salud y en deporte. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Porque hoy en el podcast de NutriXpert vamos a desmontar algunos de esos mitos menos evidentes, muchos de ellos basados en cosas que veo cada semana en consulta y que pueden estar afectando a tu rendimiento, a tu salud y a tu relación con la alimentación sin que te des cuenta. A lo largo de los años hemos hablado muchas veces de mitos en nutrición, pero la realidad es que cuanto más avanza la información, más sofisticados se vuelven los errores y los mitos. Y ya no hablamos solo de mitos clásicos, es que hablamos de creencias más sutiles, más técnicas, que incluso personas que entrenan y se cuidan siguen aplicando sin cuestionarlas porque parecen que sean verdad. Así que hoy vamos a empezar con esos 10 mitos y espero que os ayuden mucho. El primero de todo es sobre acostumbrarnos a entrenar con poca energía porque creemos que eso nos hará más eficiente. Tenemos que empezar a diferenciar entre lo que es entrenar con baja disponibilidad de carbohidrato, lo que sería un entrenamiento en ayunas deportivo. Hicimos un episodio hace dos o tres podcasts atrás, bueno, dos o tres episodios atrás, ¿vale? O entrenar con lo que es baja disponibilidad energética. El LEA no es lo mismo, ¿vale? Una cosa es entrenar teniendo un déficit energético diario y la otra entrenar para ser más eficientes a nivel del uso de grasas. Cuando nosotros entrenamos con baja densidad energética, es decir, que siempre falta calorías a nuestra alimentación, llega un momento en el que no es sostenible para nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo lo que hace es quejarse y si no le damos suficiente alimento, se queja en forma a veces que no nos damos cuenta, de decir, oye, pues ahora me apetece marranadas, me apetece comer algo que seguramente, si tú estuvieras bien, no te apetecería nada, ¿vale? Empezamos a ver como patrones que empiezan a hacernos cuestionar si el cuerpo o lo que nos está pidiendo es realmente nuestro cuerpo, porque es algo raro, ¿no? Imagínate una persona que no le gustan los dulces y que de repente tiene una ansiedad de dulces bastante acusada. Esto puede ser porque hemos mantenido una densidad energética baja, una baja disponibilidad de calorías, de energía, a lo largo de los días, y esto normalmente se repite día tras día tras día y ocurre más de lo que pensamos en el deporte, porque también con la excusa de querernos ver finos, a veces reducimos demasiado la ingesta calórica hasta el punto de que el cuerpo se puede quejar. Lo más extremo es cuando nosotros, por mucho que bajemos calorías, vemos que el cuerpo no solamente no baja, sino que aumenta de peso. Algo muy sutil, sobre todo a nivel de grasa, aumenta de grasa. Y esto es un primer síntoma de que algo no va bien, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que las estrategias train low, con Pied Hike, ¿vale? De entrenar bajo y entrenar fuerte y luego competir alto, ¿vale? Esto se decía, pero en cuanto a los carbohidratos, de entrenar con una disponibilidad baja de carbohidratos para ser más eficientes y luego competir con una alta disponibilidad de carbohidratos para tener las reservas a tope. Esto ya se empezó a cuestionar porque no podemos entrenar con cero, porque si no luego resulta que a 60, 70 gramos de carbohidrato por hora ya tenemos molestias intestinales. Pero sí que es verdad que de esto derivó lo que es el ayuno deportivo, que no voy a volver a explicarlo porque lo tenéis dos o tres episodios atrás, así que podéis recuperarlo cuando queréis. ¿Vale? Entonces, todas estas estrategias de entrenar con una baja disponibilidad de carbohidratos están muy periodizadas y se tiene que hacer de una determinada manera, porque además tampoco sirven ni para todos los deportistas ni para todos los entrenamientos. ¿De acuerdo? La evidencia ahora muestra que realizar demasiadas sesiones con baja disponibilidad de energía aumenta el riesgo de RETs, de lesiones, de una peor recuperación, menor síntesis de proteínas, menor recuperación muscular y además también alteraciones hormonales. Así que creo que nadie quiere tener ninguno de estos síntomas, ¿de acuerdo? Porque además sabemos claramente que la calidad de un entrenamiento depende directamente de la disponibilidad energética. Entonces, no te acostumbres a entrenar con poca energía, con poco alimento, porque eso no te hará más eficiente. Si quieres ser más eficiente, tienes que entrenar en ayunas, que no es lo mismo que entrenar con menos energía. ¿Vale? Entonces, adaptarse no significa entrenar vacío, sino que significa saber cuándo y cómo tenemos que entrenar y en qué entrenos se hacen. Si no, es mejor no hacerlo. Bien, mito número 2. Si empiezo fuerte el entreno, eso significa que he comido y me he alimentado súper bien. ¿Vale? A ver. Depende, ya lo sé, o sea, no mola nada tener que decir el depende, el abanico de grises que siempre os hablo, pero es que al final esto pueden pasar muchas cosas. O sea, al principio del ejercicio predomina la utilización del glucógeno muscular. Si nosotros tenemos un buen almacén de glucógeno muscular, ¿vale? De esa glucosa, de esa energía que se puede agotar a los 45 minutos en un entrenamiento súper intenso o a la hora y media en un entrenamiento no tan intenso, ¿vale? Pues resulta que, ostras, pues sí, te puedes sentir bien, pero porque tus reservas están llenas, no porque hayas comido bien en la comida justamente anterior al entreno, ¿vale? Además también tenemos otra cosa y es la adrenalina, esta hormona, ¿no? De decir, ¡guau, qué bien que estoy! Esto puede engañarnos durante los primeros minutos. Yo me decía Antonio, ¿vale? Cuando veía mis entrenos me decía, ostras, Ana, ¿por qué no te trasladas a la montaña, al Pirineo? Porque cuando estás ahí sacas unos entrenos brutales. Digo, sí, pero seguramente más que el cuerpo, lo que ocurre es la adrenalina de estar ahí, esos bellos paisajes, esas montañas que a mí sacan lo mejor de mí, ¿vale? Porque luego estoy en otros sitios también chulos, pero al igual no me gustan tanto como me gusta la zona de las Valls d'Àneu, entonces sí, de acuerdo, tengo la posibilidad de entrenar, pero no saco ni de lejos esos entrenamientos, así que también la adrenalina del momento, el estar en un sitio que te motive, pues puede afectar mucho más de lo que nos creemos. Además es que nos podemos sentir súper bien esos 30-40 minutos iniciales, pero luego, ¿qué pasa? Se agotan las reservas de glucógeno y ¡pam!, nos caemos en seco, ¿vale? Entonces, el rendimiento tiene que valorarse durante toda la sesión. Si tú tienes 3 horas y te has sentido solo bien la primera hora, no es que hayas comido bien, es que lo hemos hecho mal porque luego no hemos sabido mantener esa energía, ¿vale? Entonces, no te fijes solo en el inicio o en el final, fijémonos en todo el entreno, cómo nos sentimos para poder mejorarlo, que de esto se trata, de aprender, saber cómo funciona nuestro cuerpo, cada cuerpo es diferente y de esa manera perfeccionarlo. Tercer mito, los problemas digestivos en carreras son normales y no se pueden evitar. Sí que es verdad que se ha visto que a mayor dificultad, a mayor intensidad, a mayor duración de las carreras, mayor es la tasa de patología intestinal, hasta un 70-80% de los participantes en carreras de ultradistancia, pero eso no significa que sean normales, ¿vale? Lo que pasa, sí que es verdad que yo les digo a mis pupilos, digo, a ver, puede ser que en una ultra, ya sabéis que yo, la mayor parte de los participantes, de los pupilos que tengo son de ultradistancia, sea ultramaratón, sea ultra, o sea, o 24 o 48 horas en pista o ultra trail, ¿vale? Siempre la mayor parte de mis pupilos son de ultra distancia, ¿vale? Siempre les digo, a ver, una ultra distancia pasan tantas horas que pueden suceder muchísimas cosas. Es decir, si te encuentras mal en algún momento, pues bueno, pues toca ver en qué punto estamos, qué es lo que nos está pasando y si podemos superarlo o no. Pero esto no significa que sea normal y que lo tengamos que normalizar, ¿vale? Al contrario, o sea, si tú tienes problemas intestinales, tenemos que intentar mejorarlos. Si mejoran, aunque sea un poco, ya es una victoria, ¿vale? Entonces, no incluyamos o no interioricemos de que la patología intestinal es normal porque no lo es, pero sí que es verdad que, claro, durante el deporte hay una redistribución del flujo sanguíneo, o sea, hay pequeñas isquemias intestinales, falta de flujo sanguíneo en el intestino porque se redistribuye en otras zonas más importantes en ese momento para el deporte, ¿vale? Esta isquemia también puede favorecer la patología intestinal, el calor también, la deshidratación, por supuesto, lo hemos hablado mil veces, la intensidad también, a mayor intensidad, mayor riesgo intestinal. La hiperosmolaridad también, que metamos algo demasiado cargado en solutos, en carbohidratos y que el cuerpo no sea capaz de tolerarlo y entonces podemos tener una diarrea debido a una mala gestión de los carbohidratos y sales durante el entreno, ¿vale? El exceso de fructosa también, si no tenemos bien entrenado el intestino, esos transportadores de fructosa que os he comentado alguna vez que son más entrenables que los de la glucosa. Y también es verdad que todo esto va relacionado a veces a una falta del entrenamiento intestinal. Es decir, puede ser que podamos mejorarlo. Yo a mis deportistas les he conseguido mejorar muchísimo la patología intestinal, ¿vale? Esos gases, esa diarrea, esos vómitos, esa acidez, esa tal, mejorando simplemente esto. Vamos a cuidar la hidratación, vamos a hacer, pues si entrenas en calor, estrategias para bajar tu temperatura corporal, vamos a entrenar tu intestino para que se acostumbre. Lo bueno es que podemos entrenar nuestro cuerpo, podemos entrenar nuestro intestino. El tema es que es más, yo ya sé que es mucho más atractivo, pues entrenar los músculos, ¿no? O sea, salir a hacer un entrenamiento que en cuatro meses sabes que estarás haciendo pues unos entrenamientos brutales, que a veces la nutrición y la hidratación es un poquito más lenta, pero no deja de ser un aprendizaje también para nosotros, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que esta patología intestinal en este tipo de entrenos intensos, largos, exigentes, son frecuentes, más de lo que a mí me gustaría aceptar, pero no son inevitables, ¿vale? Entonces podemos mejorarlo mucho. Esto significa que si yo tengo algo muy heavy, ¿me lo vas a quitar si vengo contigo a consulta? No, por desgracia no te puedo dar una respuesta a eso. Me encantaría decirte que sí, ¿vale? He conseguido mejorar muchísima patología intestinal. Yo y mi equipo, no solamente yo. Pero sí que es verdad que hay veces que la patología intestinal puede venir por algo que tengamos nosotros. Imagínate que no cierra bien el esfínter del estómago, entonces puede ser que tengas por reflujo, pues esto lo podemos mejorar, sí, pero evitarlo no, ¿vale? O imaginaros que hay alguien con intestino irritable, ¿vale? Entonces, si hay algo médico por debajo, a veces pues es más difícil mejorarlo, ¿vale? Se puede mejorar un poco, pero eliminarlo, ojo, ya cuesta un poco más, ¿vale? Pero sí que es verdad, y aquí voy a dar un poquito de calma, que es que la mayoría de esta patología se puede de prevenir, ¿vale? Entonces tenemos que intentar llegar aquí. Muy bien. Entonces, en definitiva, no tenemos que entrenar solo las piernas, también nuestro intestino. Bien, mito número 4, que esto a veces me lo encuentro ahora que está muy de moda el real fooding, ¿no? Y me dicen muchos, bueno, pues si algo es natural, seguro que me va a sentar bien entrenando. A ver, atentos. Que algo sea natural no significa que sea súper digerible, ¿vale? Entonces, imaginaros los frutos secos que se han asociado tanto al deporte. El fruto seco, no, y fruto seco entendemos avellanas, nueces, almendras, todo esto, ¿eh? El fruto seco, no la fruta seca, ¿vale? Fruto seco tiene Grasa, tiene proteína, tiene fibra, que son los tres nutrientes que entorpecen la digestión y el vaciado gástrico, ¿vale? Entonces, son tres nutrientes que suelen provocar más problemas y son menos digestibles que si encontramos, por ejemplo, unas frutas confitadas o un membrillo o una mermelada, ¿vale? Entonces, ojo, porque el fruto seco está muy extendido en el deporte. No, me llevo los frutos secos. Y además hay el concepto de fruto seco mezclado, que hay unas cuantas pasas por ahí. Si las pasas van bien, los cacahuetes también. Pues no, las pasas van bien, los arándanos también, pero los cacahuetes no, porque tienen más cantidad de estos tres nutrientes que pueden dificultar la digestión, ¿vale? Luego también la fruta con mucha fibra. Aquí el plátano se lleva la palma. O sea, el plátano es un alimento súper bueno para el deportista cuando está maduro, porque tiene almidón digerible, tiene azúcares. Pero cuando nosotros lo tomamos verde, que a veces en carrera lo vemos que está verde, bueno, es que parece que te salude y todo. O sea, tú lo muerdes y hace crec, 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 ¿vale? Cuando es así, la fruta, esta fruta tiene más fibra, ¿vale? Todavía no se ha transformado este almidón, tiene almidón resistente, es fibra, ¿vale? Entonces, a medida que madura, se va transformando en azúcar esta fibra, en carbohidrato. Esto significa que un plátano verde apenas tiene carbohidrato, tiene más contenido de fibra. La fibra cuesta más de digerir. En cambio, un plátano maduro es ideal. Por eso hay veces que el deportista me dice, ay, me he tomado un plátano y me ha sentado fatal, pero por normal a mí me sienta bien. Mira cómo era ese plátano, ¿era maduro? Porque seguramente es que era verde y entonces te sienta peor. Pero eso también ocurre con otro tipo de frutas. O sea, no le daría yo a un corredor un kiwi para irse a correr, ¿vale? Pero sí que le daría pera sin piel, sí que le daría manzana al horno con azúcar o con miel, ¿vale? Sin piel también, el plátano bien maduro, sí que le daría estas otras frutas que tienen más carbohidratos y menos cantidad de fibra. Luego las legumbres, hombre, a ver, yo he llegado a entrenar mi estómago para poder tomarme un potaje de alubias y salir a entrenar al cabo de una hora. Pero esto requiere un entrenamiento de 2 o 3 años, porque tienes que empezar con cosas simples e ir complicándoselo a tu estómago. Y lo mal de todo esto es que al final no tenemos todos los días para poder entrenar esto. O sea, a veces, ¿quién puede salir después de comer? Pues al igual el fin de semana. Y como tengas críos, ojo, porque se complica la cosa, ¿vale? Entonces, para poder llegar a este punto, a veces pues tenemos que hacer malabares. Las legumbres no son un ideal preentreno, ¿vale? Entonces, ¿qué sería mejor? Pues el arroz blanco, la pasta blanca, muy muy bien hervido, la patata, la batata también, el boniato, ¿vale? La yuca también. Entonces, todos estos alimentos están mucho mejor que no las legumbres. Luego, ensaladas, ¿vale? Ensaladas son más difíciles de digerir que no, pues algo de verdura cocida, por ejemplo, una crema de verduras con patata, que además le pones el carbohidrato, le puedes poner incluso arroz y triturarlo todo después, ¿vale? ¿Qué más es menos digerible? Pues el aceite, la grasa es menos digerible. Entonces, ojo, porque a veces precompetición o preentrenamiento nos metemos ahí, venga, vamos a aliñarlo con aceite y nos pasamos y resulta que te has hecho un plato fenomenal, un arrocito ahí bien cocido y tal, con un par de huevos, pam, y te pones un litro de aceite, bueno, es un decir, pero y te pones un montón de aceite. Entonces, claro, lo que ganamos por un lado en cuanto a digestión lo quitamos por el otro. Entonces está bien que tenga aceite, pero tenemos que controlar, ¿vale? Porque esto al final no dejan de ser alimentos que son más difíciles de digerir, ¿vale? Entonces, todo aquello que tenga más grasa, más fibra y más proteína también enlentecerá el vaciado gástrico, es decir, la velocidad a la que tu estómago procesa y envía el alimento al intestino delgado. ¿Vale? Entonces vayamos con cuidado con esto. Y luego también con aquellos alimentos demasiado flatulentos que nos puedan provocar un exceso de gases, y esto también que pueda provocar pues molestias intestinales, incluso pinchazos y dolor a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Entonces todas las aclimataciones, todos los entrenamientos intestinales que hagamos siempre tienen que empezar de menos a más para que el cuerpo se vaya acostumbrado a esto, ¿vale? Por ejemplo, ahora me diréis, pero Ana, lo que tú formulaste salsa, ostras, son frutas y verduras trituradas, sí, claro, pero ya lo he calculado de tal manera de que las frutas, pues hay pera, hay banana, hay mango, ¿vale? Por ejemplo, el power, mira, lo tengo aquí delante, pues es manzana triturada, pera triturada, dátiles triturados, mora, por el tema de los nitratos, ¿vale? Y luego zumo de naranja y acerola por el tema de la vitamina C, ¿de acuerdo? Pero al final, pues estamos hablando de alimentos sin la piel, que de esta manera podamos incluir el tema o aumentar la cantidad de carbohidratos, que sigan siendo alimentos y que nos puedan venir bien para el deporte y para el rendimiento deportivo. Entonces se trata de buscar aquellas frutas, aquellas verduras que más nos van a beneficiar en este caso. Digo verduras porque el soft, por ejemplo, que es el nuevo pouch que he formulado ahora hace 2 semanas, es en base a boniato sin piel, ¿vale? Entonces un boniato bien hervido, un boniato bien maduro, al que trituramos con sal un poquito de manzanilla para la mejora de la molestia intestinal. Ya sabemos que la manzanilla va bien para esto, y un poquito de lima para quitarle el sabor a boniato, porque es bastante potente, ¿vale? Pero sí que es un pouch sin fructosa, porque todos los demás eran con fruta y quise hacer también uno sin fructosa, ¿vale? Bien. Muy bien, entonces, durante el ejercicio importa más la composición que no que sea natural. Os he dado muchos ejemplos naturales, pero a veces nos olvidamos de que la composición también importa, ¿vale? Bien, vamos a por el mito número 5. Cenar menos siempre ayuda a rendir mejor al día siguiente. No siempre, o sea, tú puedes sentirte más ligero y que un día pues puedas hacer un entrenamiento fenomenal, o si tienes un entrenamiento de baja intensidad puedes tirar más de grasas y no pasa nada, pero es que la cena nos tiene que servir. Es que a veces, mira, ayer hablaba con una amiga que me decía, no, es que mi hijo no quiere comer, no quiere cenar, porque claro, dice que después no entrena, que se va a dormir. Claro, pero tu hijo tiene 15 años para 16, tu hijo está en pleno crecimiento, tu hijo necesita comer, ¿vale? Entonces nos olvidamos que durante la noche hay esta reposición parcial del glucógeno, por lo que tenemos que aportar carbohidratos por la noche, hay esa recuperación de los tejidos dañados a nivel muscular, incluso creación de nuevos tejidos, y al final todo esto mejora la disponibilidad energética también y la recuperación y sentirnos mejor de cara al siguiente entreno, ¿vale? Entonces, imagínate que entrenas 2 días seguidos, pues no podemos ir a dormir con déficit energético, esto no es una buena idea, ¿vale? Además, también el déficit energético va muy relacionado con el sueño. Si tienes demasiada hambre cuando vas a dormir, no descansas tan bien, ¿vale? Entonces, cenar menos no ayuda a rendir mejor al día siguiente. Te puede ayudar a sentirte más ágil, más ligero, pero no te va a ayudar en cuanto al rendimiento o a la reposición de lo que es o reparación de tu masa muscular, ¿vale? Que esto es muy importante para un deportista. Mito número 6. Los días de descanso no hace falta cuidar tanto la alimentación. Bueno, pues los días de descanso son tan o más importantes que los días de no descanso, porque los días de descanso pasamos más tiempo en casa y entonces tendemos a picotear más y tomar más alimentos que no son los ideales para el deportista, ¿vale? Entonces, nosotros, a mí me gusta que los días de descanso no haya un cambio muy bestia en cuanto a calorías respecto a los otros días, entonces equilibra un poquito. Si los días de entreno, imagínate que entrenas 5 días a la semana y descansas 2. Si los días de entreno necesitas 4.000 calorías, ¿vale? He dicho por decir, ¿eh? Y los días de descanso 2.000, pues voy a hacer una media para que en todos los días más o menos consumas lo mismo, salvo los días de tirada larga, que ahí sí te subo un poquito más, ¿vale? ¿Por qué lo hago? Porque si no, el cuerpo detecta esa falta de alimentación y puede que te lo pida, ¿vale? Y cuando lo pide el cuerpo, a veces no lo pide con los mejores alimentos para nosotros. Entonces, a veces es mejor esto, intentar seguir alimentándote bien, buscar aquellos alimentos que te beneficien e intentar que el cuerpo no entre en demasiado déficit o que no tenga la sensación de que está comiendo muy poco y que se muere de hambre, ¿vale? Al final, estos días de descanso nos va a permitir reparar bien a nivel muscular nuestros músculos, que haya una adaptación también a nivel mitocondrial, que haya una síntesis proteica, sobre todo durante el descanso, esa reposición de glucógeno y también un equilibrio de nuestro sistema inmune. Y es que todo esto necesita energía. energía, necesita alimentación, y no solo hablamos de calorías, hablamos de proteínas, de hidrato de carbono, de grasas, de vitaminas, de minerales y sobre todo, de agua. ¿De acuerdo? Y recuerda, durante el entreno generas pequeñas adaptaciones, pero no mejoras cuando entrenas, mejoras cuando descansas y cuando te recuperas, que eso a veces lo olvidamos porque cuando estamos muy metidos a veces nos olvidamos de la importancia del descanso también. Mito número 7, para rendir más hay que perder siempre grasa. Esto lo he escuchado muchísimo, muchísimo, pero es que, a ver, es que depende del deporte. Yo, para algunas carreras de trail, sí que es verdad que le digo a los deportistas, oye, pues tenemos que llegar a estos porcentajes para ti, porque yo creo que son asequibles y tal. Pero hay algunas carreras de muy larga distancia que les digo, no me interesa que pierdas mucha grasa. O imagínate que el deportista ya está muy bajo de grasa, ¿vale? Entonces quizá mi objetivo será subirle la grasa, ¿vale? No siempre el objetivo es perder grasa. Hay veces que tenemos que subirla. O en competiciones de aguas abiertas frías, ¿vale? Pues ahí tenemos que subir también el porcentaje de grasa porque ayudará a la termorregulación. Claro, en la piscina es diferente, en el mar también y en condiciones de frío también, ¿vale? Entonces tenemos que mirar el deporte, tenemos que mirar cómo es la persona, porque imagínate, una mujer tiene que estar entre un 15 y un 25% de grasa, pero yo las que me encuentro de trail running normalmente están entre un 18 y 22, ¿vale? Imagínate que te aparece una mujer con un 15, que es el mínimo, ¿vale? Y dice, no, yo es que quiero perder más grasa. Digo, vale, a ver, no sería lo ideal, pero si todo funciona bien, bueno, podemos plantearnos, pero ¿cuál es tu objetivo? Y me dice, una carrera de ultradistancia. Pues le voy a decir, mira, pues lo mejor sería no bajar grasa, sino subirla, porque eso te va a permitir que cuando enfrentes la noche, tu cuerpo termorregule mucho mejor, ¿vale? Y eso, he puesto una mujer como ejemplo, pero puede pasar en un hombre perfectamente. Así que depende del deporte que hagas. Depende del nivel, depende del momento del día en el que transcurra, del porcentaje graso inicial. Claro, no es lo mismo que si ya me viene una mujer con un 25 o un 30% de grasa, pues por supuesto que ahí vas a perder grasa y vas a mejorar, ¿vale? Pero a veces perder grasa no implica una mejora, a veces es todo lo contrario, así que tenemos que analizar muy bien cuándo, por qué y en qué momento, ¿vale? Entonces, un perder grasa también significa que podamos llegar a perder masa muscular, porque cualquier pérdida de peso, sí, de acuerdo, la mayoría sería grasa, pero puede que perdamos también masa muscular por el déficit energético que vamos a provocar, puede que afectemos a la inmunidad, ¿vale? Entonces, no todo el mundo necesita adelgazar o no todo el mundo debe adelgazar cuando él quiera, porque si estás en plena temporada, quizás será mejor esperar a que finalice la temporada para adelgazarte después, ¿vale? Mito 8, estar más ligero siempre mejora el rendimiento. El peso no es igual a tu rendimiento, ¿vale? Hay una cosa que es el ratio de power to weight, ¿vale? Que es la potencia y respecto al peso, y a veces bajar más de peso afecta la potencia que tú puedes darle. Esto en los ciclistas lo tienen súper controlado, ¿vale? Pero empezamos a tener potenciómetros en el mundo del trail, ¿vale? Y a veces nos damos cuenta de que cuando perdemos demasiado peso, a veces perdemos potencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque si pierdes músculo, pierdes fuerza, pierdes potencia, pierdes economía de carrera, pierdes recuperación. No siempre compensa perder peso, ¿vale? Entonces, ahora, si está bien perdido, si hemos perdido grasa en el momento en el que tocaba, en el descanso de temporada, en el pretemporada o inicio de temporada, pero nunca que te pille durante la temporada, ¿vale? Y entonces tenemos que ver si los objetivos que tú te planteas, que a veces somos muy estrictos con nosotros mismos, ¿vale? Nos planteamos objetivos que son demasiado grandes, si es realista con lo que tu cuerpo te está pidiendo. Justo ayer estaba hablando con una pupila y me decía, Juana, es que no pierdo peso, pero sin embargo me siento muy bien entrenando, mejor que antes. Digo, pues ya está, ya me lo has dicho todo, es que no hace falta ir a buscar una pérdida de peso, ya perderás si lo necesitas, ¿vale? Pero es que, ¿cómo te queda la ropa? Más holgada. Esto significa que hemos perdido grasa y hemos aumentado músculo, ¿vale? Entonces a veces tenemos que ser más objetivos con nosotros mismos, porque a veces a nosotros mismos nos solemos hablar bastante mal, ¿vale? Y cuando nos planteamos si eso que nos decimos a nosotros mismos se lo diríamos preguntamos a nuestro mejor amigo o amiga, a veces cambia la respuesta o cambia el comentario que nosotros nos haríamos, ¿vale? Entonces, si estamos bien, no hace falta buscar perder más peso, porque a veces eso puede empeorar el rendimiento o las sensaciones corporales. Número 9. Cuantos más suplementos combine, mejores resultados tendré. Bueno, aquí depende muchísimo de la evidencia. Es que realmente a mí me gusta usar suplementos del grupo A, ¿vale? El único del grupo B que uso a veces es la glutamina, ¿vale? Pero a mí me gusta usar suplementos del grupo A, que es el de mayor grado de evidencia por el Instituto Australiano del Deporte, ¿vale? Entonces, los que tienen más evidencia y que me encanta usar, pues es la cafeína, por supuesto, la creatina, el bicarbonato, la betalanina, ¿vale? Y ahora empezamos a ver los nitratos, aunque no los suelo usar en todo el mundo. Por supuesto, lo que más evidencia tiene no es precisamente esto, sino que es la hidratación y el uso de carbohidratos en la competición, ¿vale? Estos pues son aparte. En algún momento usaremos creatina, en algún momento usaremos cafeína y en otros betalanina en función del deporte que tengamos delante, porque claro, la betalanina en un deporte de muy larga duración sin ningún punto anaerobio por ahí medio no tiene sentido, así que también decidiremos en qué momento se usa. El tema es que aparte de estos, pocos más tienen evidencia, ¿vale? Entonces, tenemos que ver también las interacciones, porque a veces la cafeína, cuando se mezcla con taurina, te pega un chute brutal y eso puede aumentar tu frecuencia cardíaca y empeorar el rendimiento como no se controló bien, ¿vale? Luego también la dosis, o sea, es que hay veces que me veo personas del mundo de la resistencia que se toman 15 gramos de creatina, digo, pero si no hace falta tanto, ¿vale? Entonces, es mejor a veces utilizar dosis de 4, 6, 8 gramos que no 15. ¿Para qué quieres 15? Esto se usaba antes en el gimnasio, pero no puede haber calado en el mundo de la resistencia, es que no tiene nada que ver un deporte con el otro, ¿vale? Luego el timing, porque hay quien se toma la creatina pues antes de ir a dormir, pues no te va a hacer nada. La creatina se tiene que tomar después de hacer ejercicio, idealmente mezclada con los carbohidratos de la ingesta posterior, porque así se absorbe mejor, ¿vale? Es igual que la cafeína. Si tú te tomas la cafeína 30 minutos antes de terminar el ejercicio o la carrera, pues sí, de acuerdo, vas a estar perfecto para darte un buen bailoteo después con tus amigos, pero no para sacarle el máximo partido a la cafeína, ¿vale? Entonces, más suplementos no significa más efecto, y más dosis, más gramos tampoco. Así que tenemos que ver que estos suplementos tienen que complementar una buena estrategia decidida con semanas y meses de anterioridad, pero nunca van a sustituir una buena nutrición. Y vamos con el mito número 10. Lo importante es hacerlo perfecto en competición, no en el día a día. Bueno, no, porque al final tenemos que adaptarnos. Tenemos que hacer un buen entrenamiento intestinal, un buen entrenamiento de los productos que nos vamos a llevar, sean artificiales o sean naturales o sean un mix de los dos. Tenemos que ver la cantidad de carbohidratos que necesitamos, la cantidad de dosis de cafeína, de sales, la recuperación, cómo es nuestra recuperación, la hidratación, es que no podemos improvisar. Todo se debe entrenar. La competición solo nos enseña y nos revela, con el rendimiento, claro, y las sensaciones que tengamos, lo que hemos hecho durante meses antes. Si tú no has entrenado la nutrición, la hidratación, la suplementación, el día de la competición no esperes que todo salga bien, porque vas a ir improvisando. Entonces, si no quieres que dejar nada al azar, se tiene que trabajar con tiempo antes. El día de la carrera no construimos el rendimiento, solo mostramos lo que hemos aprendido y lo que hemos mejorado. Muchos de estos mitos no vienen de la desinformación total, sino de medias verdades mal aplicadas, como habéis podido ver, ¿vale? Porque en un contexto puede funcionar y en otro no. Y ese es precisamente el problema. Cosas que suenan lógicas, que parecen saludables, pero que fuera del contexto en el que están diseñadas, no funcionan para nada, ¿vale? Entonces, la ciencia cambia. La fisiología también la entendemos cada vez mejor. Y dentro de 2 años, seguro que habrán cambiado muchísimas cosas. Porque es que además, lo que hace 10 años parecía una buena recomendación, hoy sabemos que depende muchísimo del deportista y del deporte que vaya a hacer. Y precisamente de eso se trata este episodio, de sustituir sustituir creencias por evidencia. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo con evidencia y realidad. En nutrición deportiva casi nunca existe un siempre o nunca un blanco o un negro. Existe un abanico de grises, un depende. Depende del contexto, depende del deporte, depende de cómo seas tú, depende de la intensidad, depende de si eres hombre o mujer, depende de si tienes enfermedades o no, depende del momento de la temporada, pero sobre todo depende de ti, que eres tú. Al final, el que va a tolerarlo o no. Depende del deportista, cada uno somos diferentes. Así que deportista, recuerda, no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, etiquétame en @anagrifox en redes sociales o déjame tu opinión y nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols. Y si quieres no perderte nada de la información que damos, date de alta, loguéate, haz login en nutriexpert.com para no perderte tampoco la newsletter que la envío cada semana. Y ahora sí, vamos a por la frase de la semana, esta vez de Bob Marley, y dice: el dinero no puede comprar la vida. Y es el valor real, que no es material, ¿no? Bob Marley nos recuerda que por mucho poder económico que se tenga, hay cosas esenciales que no están a la venta: el tiempo, la salud, la energía y la vida misma. El dinero puede mejorar condiciones, pero no se sustituye lo fundamental. La salud como verdadera riqueza. En el contexto de la vida diaria, esta frase cobra aún más fuerza. Puedes tener acceso a todo tipo de recursos, pero si no cuidas tu cuerpo, tu alimentación, tu descanso, tu actividad física, estás descuidando lo más valioso que tienes. Las decisiones, que sí están en tu control, el dinero puede facilitar, pero no puede hacer el trabajo por ti, no puede entrenar por ti, ni elegir mejor tus hábitos, ni devolverte el tiempo perdido. La calidad de vida se construye desde las decisiones diarias, no desde la cuenta bancaria. Bob Marley lo dijo claro: el dinero no puede comprar la vida. Y sin embargo, muchas veces vivimos como si lo más importante fuera acumular, producir, correr, dejando en segundo plano lo único que realmente lo sostiene todo: nuestra salud. Recordar que siempre os digo que sin salud no hay rendimiento. Puedes tener recursos, comodidades, acceso a lo mejor, pero si no tienes energía, si tu cuerpo no responde, si tu mente está agotada, todo pierde valor. La vida no se mide en lo que tienes, sino en cómo te sientes, en la energía con la que te levantas, en la capacidad de moverte sin dolor, en la claridad mental para disfrutar lo que haces, en la tranquilidad de saber que te estás cuidando. Entrenar, alimentarte bien, descansar, no son sacrificios, son inversiones en lo único que no puedes recuperar una vez lo pierdes, porque el tiempo no vuelve y la salud tampoco, pero siempre avisa antes de irse. Así que no esperes a tenerlo todo para empezar a cuidarte. Empieza por cuidarte para poder disfrutar de todo lo que tienes, que es todo lo demás. Porque al final no se trata de cuánto tienes, se trata de cuánta vida hay en lo que vives.